Planeta Eurosport con José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 37 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Al otro lado del cristal contamos con la destreza a los mandos de la nave técnica de Antonio Bravo y la gran Davinia Zapata, que vuelve a andar en la producción, lo cual suele ser garantía de éxito. Durante la próxima hora nos esperan un montón de asuntos. La primera parada, los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
Planeta Invierno.
Desde hace ya muchísimo tiempo teníamos grabado a fuego esas fechas del 9 al 25 de febrero de 2018, Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Pues esa fecha ya está aquí. Durante las dos próximas semanas nos vamos a sumergir en todas esas disciplinas que tanto nos gustan y lo vamos a ver en Eurosport, en Eurosport Player y en nuestro canal en abierto, la TDT, D-Max. El pasado martes estuvimos en el Comité Olímpico Español despidiendo a parte de esa expedición española que disputará los Juegos. 15 días antes, en el mismo escenario, el presidente del COE había anunciado la lista de componentes del equipo para Corea. Kim Salarich, esquiador de alpino especialista en slalom, quedaba fuera de esa lista por falta de plaza, aunque había cumplido con los criterios que se le exigían. Cuando parecía resignado a quedarse sin lograr su sueño de debutar en unos Juegos, recibía una llamada.
Estoy muy feliz, no me lo esperaba para nada, yo ya daba esa oportunidad por perdida, y la verdad es que hoy me ha llamado a las 9 de la mañana Mai, y me ha dicho a ver qué, cómo iba el día, y digo, bueno, el día de momento no va, porque me acabas de despertar, y dice, bueno, va. ¿Y qué tenés pensado hacer hoy? Y digo, bueno, ahora me iba a jugar a golf y nada, y durante el día pues estar en casa con los amigos y tal. Y me dice, bueno, pues cancela todo, guarda los palos de golf y haz la maleta que te vienes a Madrid porque vas a ser olímpico. Y he pegado un bote de la cama que mi hermano incluso se ha asustado y me dice, ¿qué pasa? Y digo, no, que pues que sí, que al final sí que voy a ser olímpico. Cuando he llamado a mi madre, que estaba trabajando, pobre, se ha empezado a emocionar. He empezado, no me lo creo, no puede ser, no puede ser. No me lo creo, no me lo creo. Estaba muy contenta y la verdad es que agradezco mucho que tanto mi madre como toda mi familia, incluso mi hermano, que también ha quedado flipado, me apoyan mucho, y tanto ellos como mis amigos, y me he sentido muy querido estos días, tanto cuando me dieron la noticia que en principio no iba, que me sentí muy arropado por toda mi gente, tanto ahora que estoy recibiendo muchos mensajes, muchas llamadas de enhorabuena y de felicitaciones, y quiero intentar hacer un muy buen resultado para devolvérselos haciendo un buen resultado y dedicándoselo a todos ellos. La verdad es que la suerte ha sonreído mucho, y bueno, todo el esfuerzo que ha hecho la federación intentando, hablando con el comité internacional para adquirir esta segunda plaza, tanto agradecer tanto a la federación como al COE que me ha permitido coger esta plaza, porque muchas veces te dan esta plaza pero el COE decide de no dártela. Ellos han creído en mí, me la han dado, y la verdad es que estoy muy agradecido a los dos.
Además de, lógicamente, Salarich, uno de los más contentos con la noticia era el esquiador vasco Juan del Campo, con el que Kim lleva compartiendo entrenamientos y sueños desde hace mucho, mucho tiempo, y que ya se había hecho a la idea de ir a Corea sin su inseparable compañero.
Lo primero que me ha preguntado, digo, ¿es de verdad? ¿No es mentira? Y le digo, sí, sí, sí. Y él, la verdad es que se ha puesto muy contento, y eso lo agradezco mucho, porque tanto él como yo hemos trabajado mucho, y bueno, creo que nos lo merecíamos los dos, ir a los Juegos, y al final la suerte nos ha sonreído y vamos a disfrutar en equipo estos Juegos.
Cumplido el objetivo, ahora toca pensar en grande, en unos Juegos en los que se la va a jugar a una carta.
Yo soy puro slalomista, no, ahora mismo no me veo capacitado de dejar un gigante en condiciones, y nada, espero que al centrarme en una disciplina me pueda salir muy bien, la verdad. Todo lo que sea mejorar mis anteriores participaciones en grandes eventos como Mundial, que ya he realizado dos, que en uno he quedado el 30 y en el otro el 24, el año pasado en San Moritz. Todo lo que sea mejorar eso ya es muy buen resultado. Pero bueno, este chute de moral que me han dado por la mañana me da ambición y ganas de intentar quedar entre los 20, 15 mejores. Sé que es difícil, pero al final va a ser el objetivo.
Kim Salarich fue el último en sellar su pasaporte rumbo a Pyeongchang, pero hubo otro deportista español que tuvo que esperar a la repesca para lograr su clasificación. Se trata del rider cántabro Laro Herrero.
Lo cierto es que una vez de que estás en el portillón y vas a correr, es muy parecido a cualquier otra carrera, porque estás con los mismos, estás en un circuito de bordecross, en nieve, y es lo mismo, pero todo lo que hay alrededor cambia mucho. es muy especial, ¿no? Estar en unos Juegos Olímpicos, desde pequeño siempre quieres llegar a eso, y bueno, pues ahora que una vez de que estás ahí, pues lo disfrutas mucho.
Aunque para Laro serán sus segundos juegos, en Corea podrá disfrutar de un momento que no pudo saborear hace 4 años en Sochi.
Sinceramente, de los Juegos Olímpicos, ahora mismo lo que más ilusión me hace es eso, estar en la ceremonia de inauguración. En Sochi no estuve y lo vi desde casa, desde la tele, me encantó y dije, joder, qué rabia, me encantaría haber estado ahí, pero bueno, mira, ahora tengo la oportunidad de vivirlo desde dentro.
Su compañero Regino Hernández sí que tuvo la suerte de disfrutar de esa fiesta inaugural en su primera participación olímpica, una experiencia que jamás olvidará.
Cuando estuvimos en Sochi, que ya sí estuvimos los tres, en esa no pudimos ir a la ceremonia, yo la de Vancouver sí que pude estar y es algo increíble, que realmente no te das cuenta dónde estás hasta que cuando ya vuelves a casa y ves toda la movida y dices, hostia, yo estaba ahí en medio, ¿sabes?
Para Laro y Regino, la ceremonia será todavía más especial, teniendo en cuenta que su compañero de equipo y amigo inseparable, Lucas Eguíbar, será el abanderado de la delegación española.
La verdad que, como has dicho, un día súper especial para mí por ser abanderado. Encima justo cumplo 24 años, segundos Juegos Olímpicos. Yo creo que se ha juntado todo y tengo muchísimas ganas de vivir ese momento porque sé que va a ser muy especial.
Lucas Eguíbar será el centro de todas las miradas y no solo por ser el abanderado español, sino porque es firme candidato para lograr una medalla en snowboard cross y acabar con la sequía de nuestro deporte blanco, que no sube un podio olímpico desde los tiempos de los hermanos Fernández Ochoa.
Yo he entrenado con un objetivo que ha sido estar arriba del todo y espero eso, espero estar ahí. Si fallo, pues por lo menos espero dar un poquito más abajo, pero espero estar a la altura. No son las carreras, al final son las carreras, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, ahora vamos a disfrutar, viajamos mañana ya a Corea, tenemos el desfile, tenemos todo, así que nada, vamos a disfrutar de todo eso.
Lo cierto es que los resultados de esta temporada en Copa del Mundo quizás no inviten al optimismo, pero una cita olímpica es otra historia y Lucas parece no estar preocupado.
Yo no estoy preocupado, la verdad que estoy contento porque también quiero vivir todavía queda tiempo para la carrera y voy a ir a disfrutar. El año pasado me pasó también parecido en la Copa del Mundo antes del Mundial. Y yo luego llegué, la verdad que contento y con ganas de darlo todo. Ahora llego igual, la verdad que estoy muy feliz ahora mismo y con ganas de disfrutar lo que nos viene ahora. ¿Cómo puedo tranquilizaros? Pues los entrenamientos estuve bastante rápido el otro día, de hecho marqué el mejor tiempo de entrenamientos, luego clasificación tercero. Realmente estoy ahí, justo hace 2 semanas en Bulgaria quedé sexto, justo una pena en la final, pero la verdad que estuve bastante acertado, luego las últimas carreras no, pero es así.
Regino Hernández ha estado un poquito más inspirado que Lucas Eguíbar en la Copa del Mundo.
Dentro de lo que cabe estoy contento porque está siendo mi mejor año en Copa del Mundo. Ahora mismo voy el séptimo en el ranking, pero sí que es verdad que en estas Copas del Mundo ha faltado ese poquito de por lo menos llegar a semifinales, que ya quieras o no te juegas o estar en la semifinal o en la final o en la pequeña final. Pero bueno, es lo que nos toca. Año olímpico, hay que apretar un poquito más el calendario porque todo febrero se lo dejan a las Olimpiadas. Entonces, pues es lo que hay.
Lógicamente, para Regino el objetivo es estar en ese podio de Pyeongchang.
Llegar a la final, luchar en la última carrera por una medalla. Y bueno, es el objetivo que yo me he propuesto. Sé que es difícil, obviamente, porque en una Olimpiada estamos los mejores, pero no es un sueño, es una realidad que se puede cumplir, ¿no? Dentro de lo que cabe, yo lo único que quiero es poder dar el 100% de mí. En las 2 Olimpiadas anteriores tuve caídas yo solo, por lo cual no pude soltar toda mi energía y darlo todo. Y espero que este año pueda darlo todo y luchar en la final por una medalla.
Los 3 riders españoles tendrán que afrontar un circuito tremendamente complicado, pero que no les disgusta en absoluto.
Prefiero estos circuitos que hemos tenido la temporada pasada. A mí me beneficia eso sí. Me gusta, tiene saltos grandes, tiene velocidad, tiene cosas técnicas como la salida. Hay de todo. Por supuesto que yo estoy muy contento porque ese es un tipo de circuito que más me va a mí, no como el fin de semana este que hemos tenido y que también se me va mal.
Dentro del circuito la salida merece un capítulo aparte, tanto es así que ha requerido de una concentración en Austria para trabajar en una réplica.
Los organizadores han dado las medidas y los equipos han podido construir su propia salida casi prácticamente igual a la de los Juegos Olímpicos. Hemos estado entrenando en Austria junto con el equipo canadiense en una salida, ya te digo, prácticamente igual, y eso pues viene bastante bien porque a mí me costó adaptarme bastante. Saltas de 4 metros vertical hacia abajo, y bueno, tenerlo un poco practicado beneficia mucho.
Lucas Eguíbar y Regino Hernández parten con opciones reales de subir al podio, pero el gran favorito para colgarse el oro es el francés Pierre Boltier, ganador de 6 globos de cristal y vigente campeón olímpico y mundial.
El que sigue demostrando que está ahí adelante y que no hay quien lo baje es Pierre Boltier. Han sido estas dos últimas en Alemania, han sido competiciones súper raras. La final del primer día, el único que era normal que estuviese ahí era Pierre Boltier, los otros tres no eran normal que estuviese una final. Es más, el que ganó era su primer podio en Copa del Mundo, el que quedó tercero, el otro francés, también era su primer podio en Copa del Mundo, o sea que fue todo un poquito raro. Pero bueno, ahí es donde él ha demostrado que es el rival a batir, porque incluso cuando las competiciones son raras, es el único que está ahí adelante.
Después repasaremos con Davinia Zapata todos los horarios de los deportistas españoles en Pyeongchang. Todos estaremos muy pendientes de esas pruebas de snowboard cross con Lucas Eguíbar, con Regino Hernández y con Laro Herrero, del halfpipe con Keral Castellet y, por supuesto, del patinaje artístico, donde además de Javier Fernández, favorito a todo, también va a competir Felipe Montoya.
Hemos seguido con el mismo trabajo, lo mismo que estábamos haciendo hasta la preparación del europeo. Lo que pasa es que algunos detalles sí que los hemos cambiado para que sean un poquito más cómodos para mí y pueda asegurarme un poquito, ir con un poquito más de seguridad en las entradas de los saltos, pero así a grosso modo sí es lo mismo. Hemos trabajado mucho el corto porque uno de los principales objetivos es pasar a la final, pero claro, hemos trabajado todo.
Pues les deseamos toda la suerte del mundo a los participantes españoles en Pyeongchang. Desde ya hasta el día 25 de febrero nos esperan muchas emociones en disciplinas apasionantes y por primera vez en mucho tiempo con España con opciones reales de conseguir alguna medalla. Los Juegos Olímpicos de Pyeongchang arrancan ya y los veremos en directo y en exclusiva a través de Eurosport, Eurosport Player y de nuestro canal en abierto en la TDT, D-Max.
Planeta More Tennis.
Bueno, pues no solo de temas olímpicos vivimos en este Planeta Eurosport, también nos gusta, como siempre, pasar en repaso a la actualidad en el mundo del tenis. Fernando Murciego, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues después del Abierto de Australia, la semana pasada tuvimos ese enfrentamiento de Copa Davis frente a Gran Bretaña en Marbella, con victoria del equipo español.
Bueno, no nos fue mal, la verdad. Íbamos, la verdad, que con buenos jugadores, solo nos faltó Rafa Nadal y, bueno, a Gran Bretaña digamos que le faltaba la pieza clave, que era Andy Murray, y luego la segunda pieza clave, que fue Kyle Edmund, que sí que estuvo presente en la eliminatoria, pero finalmente por unas molestias, recordamos que hizo semifinales en Australia, llegó un poco tocado, no saltó a pista, y eso pues sumado a las buenas actuaciones de los nuestros, con un par de victorias de Albert Ramos, luego también en el dobles con Feliciano, con Carreño, ese pequeño traspiés de Roberto Bautista en el segundo punto, pero bueno, al final no fue a más, y bueno, una eliminatoria la verdad cómoda, y bueno, mucha alegría, ¿no? Porque llevábamos mucho tiempo sin jugar en casa, y ahora pues vamos a tener dos eliminatorias consecutivas, esta segunda contra Alemania, todavía no se sabe dónde, todo apunta que va a ser en las Islas Baleares y esperemos que eso pues también arrastre a Rafa Nadal a esa serie.
Bueno, también se presupone que va a ser relativamente sencilla la eliminatoria que tiene que jugar España en Copa Federación en Chieti, en Pescara, en Italia, frente a la selección local ante Italia.
Sí, en principio somos favoritos y eso que no tenemos a Garbiñe Muguruza, que es, bueno, digamos que es la gran adalid de la selección, pero esto ya sabemos que es Copa Federación y al igual que la Copa Davis hay que ir con mucho cuidado, los jugadores se crecen mucho, el ranking, bueno, no es tan determinante como puede ser en el circuito regular, pero bueno, tenemos buen equipo, tenemos a Carla, tenemos a Lara, tenemos a María José Martínez y luego tenemos pues a una debutante que va a estar allí por primera vez con la selección y es Georgina García Pérez.
Pues Georgina García Pérez creo que ya nos está escuchando. Georgina, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Georgina o Huracán, ¿cómo te llamamos?
Huracán.
¿De dónde viene eso de Huracán? Cuéntanos, Georgina.
Pues en 2015 jugué un torneo en Monzón y jugué muy bien y no tuvieron ninguna oportunidad de hacerme un set. en individual y en dobles, y entonces el periodista dijo, ha pasado un huracán por Monzón, y ahí se quedó.
Bueno, en Monzón es cuna tenística de nada más y nada menos que de Conchita Martínez, o sea que algo bueno se te habrá pegado de allí, ¿no?, de tu paso por allí.
Bueno, yo hago lo que puedo.
Bueno, primera ronda del grupo 2, del grupo mundial 2 de esta Copa Federación. España domina 4-3 ante Italia en esa Fed Cup. La última fue en Lleida, en abril de 2016, y Anabel Medina era jugadora. Ahora Anabel Medina es la capitana. Supongo que cuando te llamó, Georgina, para convocarte para esta eliminatoria, pues fue un subidón tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que no me lo esperaba porque, digo, no sé, igual quería llevar a alguien con más experiencia porque es una eliminatoria importante, bueno, como todas, pero estamos en segunda y nos gustaría subir y no sé, la verdad es que estoy súper contenta de estar aquí.
Bueno, Georgina no es una jugadora excesivamente conocida para el público no especializado. Me gustaría, Fernando, que nos hicieras un poco un resumen de lo que ha sido la carrera de Georgina y un poco sus facetas, sus mejores facetas como jugadora.
Bueno, pues es una jugadora que la verdad cuando la ves ya te choca porque mide nada menos que 187 centímetros, que eso le hace, a mí me hizo causarme que era muy pequeñito cuando me vi al lado de ella, y bueno, pues tiene un tenis diferente, ¿no? No tiene un tenis como suelen ser el resto de españolas, pues obviamente tiene un grandísimo servicio, de los mejores que yo he visto en directo, le gusta mucho pues otro tipo de superficies, aunque rinde muy bien en tierra batida, pues le gusta la hierba, por ejemplo, el año pasado mismamente disputaba la fase previa en Wimbledon. Y bueno, una jugadora que empezó muy jovencita, que tuvo un pequeño parón de 2-3 años por, bueno, pues motivos personales, pues, y luego volvió. Y cuando volvió, pues fíjate, lo hizo más fuerte que nunca, ¿no? Ahora mismo, justo hace un año, pues estaba colgando del top 300 y en el último año pues ha jugado, creo que son 5 finales, ha ganado 3 títulos, ahora está por primera vez en la Copa Federación. Digamos que está en ese momento dulce, en ese momento de madurez, que son ya los 25 años, y pues yo creo pues que está dispuesta a todo. No sé, yo quería preguntarle a ver qué tal esa primera experiencia con el equipo. De momento, desde fuera, por los vídeos que vais colgando, Georgina, parece que hay buen rollo.
Sí, estoy súper contenta porque todo el mundo es súper amable y hay súper buen rollo, que para mí al final es lo más importante, que eso, que nos llevemos súper bien y el buen ambiente, porque si no es un horror estar ahí aguantando.
Bueno, lo dices, Fernando, porque ha colgado un vídeo hoy en el que aparece en un coche junto a Arancha Parra y otros componentes del equipo español bailando a ritmo de Maluma y de Thalía, pero no es la primera vez que te vemos, bueno, marcándote unos bailes, porque también tienes, cuando accedes a tu cuenta de Twitter, figura en la parte superior un vídeo también haciendo twerking con esta canción. Te mola el tema bailongo, ¿no?
Me encanta, es de lo que más me gusta bailar. Sí, siempre caliento bailando, porque aparte me aporta mucha positividad y buena energía, y no sé, y es de lo que más me gusta.
Bueno, decía Fernando que tienes 25 años y que tuviste un parón a lo largo de tu carrera durante esa trayectoria. ¿En qué años estuviste fuera del circuito?
Me retiré cuando tenía 18, aunque ya estaba con 17, ya estaba ahí que bueno, que lo quería dejar, estaba jugando a medias y luego hasta los 21, creo, que estuve completamente parada, sin coger la raqueta ni nada.
Es una algo realmente extraño, ¿no, Fernando, que se produzca un caso así de 3 años ahí de parón en mitad de una trayectoria, ¿no?
Bueno, sí, se juntaron ahí, bueno, pues una serie de factores deportivos, personales, etcétera, y bueno, pues en una entrevista que yo le pude hacer hace, pues el año pasado, hace justo un año se cumple ahora, Ella me decía que le sentó bien, que un poco lo necesitaba, que le ayudó a respirar, a reflexionar. Y bueno, y aprovecho de nuevo para preguntarle, un año después de aquella entrevista, ¿cómo recuerda ella aquellos años con la raqueta colgada, donde me llegó a decir, bueno, yo pensé que nunca iba a volver a jugar, llegué a odiar el tenis? ¿Cómo se recuerdan aquellos años ahora? Y si se disfruta mucho más dejando ya atrás esa época oscura.
Hombre, y tanto, porque para mí se te queda el no haberlo intentado y no saber hasta dónde puedes llegar, y la oportunidad que tienes que no la tiene todo el mundo, y eso se te queda dentro. Es lo peor que te puede pasar, yo creo, el tener la oportunidad de poder hacer algo y no saber hasta dónde puedes llegar, porque ni lo has intentado ni nada. Pero es que no lo podía intentar porque no tenía motivación, y sin motivación es imposible un deporte tan tan difícil como el tenis, que es súper sacrificado.
O sea, que no solo no te arrepientes, sino que te vino bien ese parón de 3 años.
Sí, lo mejor que he hecho en mi vida, desde luego. Porque si hubiera seguido jugando, bueno, es que no hubiera hecho nada. Lo hubiera acabado dejando igual, porque necesitaba parar, necesitaba... Para mí, por ejemplo, era muy importante tener un mínimo de estudios y bueno, necesitaba acabar el bachillerato y no sé, y darme cuenta de qué es lo que quería hacer realmente en mi vida.
Bueno, Fernando Murciego lleva tiempo hablándonos de ti, de que eres un talento emergente del tenis español. Ya nos ha definido un poco tu juego, pero ¿tú cómo te definirías? ¿Con quién te podríamos comparar o en qué jugadora te miras para tu trayectoria profesional?
Bueno, no me compararía con nadie. Creo que soy una jugadora diferente, porque tengo unas cualidades de jugar más rápido y todo eso, pero me he criado en España, que el juego es más de luchar y todo esto, y entonces, pero claro, yo no me puedo poner a correr como lo va a hacer una persona de 1,60 m. Y no sé, aparte de que saco muy bien y no sé, me gusta hacer saque red muchas veces, me gusta jugar agresivo, pero también me gusta hacer cambios. No sé, no, la verdad es que no sabría decirte si hay una jugadora que se parezca a mi estilo de juego.
Quizá en el apartado femenino es difícil encontrar una jugadora tan alta como tú, un 87, pero por lo que cuentas, sí que puedes tener parecido con jugadores en el circuito masculino como Ivo Karlovic o algo así.
Hombre, yo creo que él juega más a saco, yo creo.
No sé si a Fernando te había gustado la comparación, tú que conoces más a Georgina.
Sí, la conozco, y fíjate que había estado justo hace unos minutos mirando un poco el top 100 del ranking femenino. Yo no sé si Georgina lo sabe, pero en ese top 100 actual solamente hay una jugadora más alta que ella, y es por 1 cm, y es, fíjate quién, María Sharapova, que mide 1,88, que creo que con unos petit suits la podemos alcanzar, porque 1 cm allá, 1 cm acá no es nada, pero bueno, eso sí que le ayuda a ofrecer otro tipo de juego y empezar muy bien la temporada, que la ha empezado con un título en Francia, que era indoor, y luego en otro que también era indoor, haciendo semifinales. La eliminatoria ante Italia se juega en indoor. Yo no sé si Georgina se imagina o cree que después de estos buenos resultados, y sobre todo por su juego, se ve jugando algún punto de la eliminatoria.
Hombre, yo imagino que Anabel no se la va a jugar, porque claro, tenemos a Carla y Lara, que son dos jugadoras que están top 100, y lo lógico es que las ponga ellas a jugar. A mí me encantaría jugar, por supuesto. Y no sé, la verdad es que indoor tierra yo creo que es lo que más me gusta, porque es tierra que puedes hacer más juego, pero tiene el puntillo ese más rápido que me va muy bien a mi estilo de juego.
Bueno, entonces es tu primera convocatoria del equipo español de Copa Federación, por tanto no puedes comparar con lo que había antes, pero cuéntanos qué tal la sensación con Anabel Medina, con la nueva capitana.
Pues la verdad que muy bien, estoy muy contenta. Yo creo que lo está haciendo muy bien y que lo va a seguir haciendo muy bien. No sé, creo que... No sé, no me imagino otra mejor opción de capitana ahora mismo.
Bueno, yo para tu tranquilidad te diré que el año pasado en Roland Garros, después de esa gesta que protagonizó junto a Yelena Ostapenko, consiguiendo el título en el apartado individual femenino, siendo ella su entrenadora, nos contaba que una de las claves para que Ostapenko saliera así de enchufada a la final, estaba con muchos nervios y le dijo, ponte el despacito, ponte la canción del despacito para soltar adrenalina, con lo cual ahí creo que vais a tener un punto de unión, Anabel y tú, el tema musical.
Sí, sí, la verdad es que estamos todo el día escuchando reggaetón y bueno, es que eso, hay súper buen rollo y lo que, pero está, seguimos entrenando muchísimo, estamos entrenando muy duro para poder hacerlo lo mejor posible en esta eliminatoria.
Bueno, Georgina, pues toda la suerte del mundo para esa eliminatoria frente a Italia. A ver si tienes la oportunidad de debutar con el equipo español. Y lo dicho, te seguiremos la pista durante toda la temporada aquí en Planet Eurosport.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias, que vaya muy bien.
Fernando, antes de despedirte, otra noticia que hemos conocido a propósito de la Copa Federación, que me parece una noticia positiva para el tenis femenino, y es que vuelve Serena Williams. Va a jugar en esa eliminatoria de Estados Unidos frente a Holanda, ¿no?
Sí, la verdad que hacía bastantes años que no la veíamos vistiendo los colores de su país. En el circuito individual ya sabíamos que iba a volver, no sabíamos si en Indian Wells o en Miami, pero iba a ser seguro en la gira de marzo, pero al final se ha adelantado y la vamos a poder ver este fin de semana con Estados Unidos. Va a estar también su hermana Venus, está convocada, vamos a ver luego si juega, porque ya sabemos que bueno, de convocar a jugar hay un pequeño pasito, igual pues bueno, ha sido un poco pues para darle confianza, para verse un poco otra vez dentro de la competición. Yo la verdad dudo que juegue porque hay muy buenas jugadoras. Y bueno, sí, es una de las noticias, al igual que la de Federer, que no sé si la pensabais comentar, pero que va a estar también jugando en Rotterdam la semana que viene, cuando nadie lo esperaba, y a los 36 años pues está a 3 victorias de volver al número 1 del mundo.
Bueno, curioso sí que vuelva en Rotterdam, pensando un poco en esa dosificación que tiene en su calendario. Y a propósito del calendario, ya Rafa Nadal ha dicho también esta semana que ese calendario lo va a jugar lo que él quiera, ha venido a decir.
Sí, bueno, primero dijo que la lesión ante Cilic, que no era muy grave, y que lo más importante, que no iba a trastocar los planes de lo que él tenía programado, que era básicamente jugar Acapulco, jugar Indian Wells y jugar Miami. Él siempre suele jugar, aunque sea un torneo antes de empezar la gira de los Master 1000, este año va a ser Acapulco. Ya hay algún debate de, bueno, si debe jugarlo, porque recordamos que Acapulco ya no es aquel torneo de tierra batida clásico, hace ya unos años que empezó a jugarse en pista dura, pero bueno, lo jugó ya el año pasado y hizo final allí donde perdió ante San Querrey, con lo cual, al final ya a estas alturas, si está 100% recuperado y bien físicamente, bienvenido sea el torneo, que él decida. Ya nadie va a ir a decirle a juega este, juega lo otro, es bastante mayorcito.
Fernando, muchas gracias por atender la llamada de Planet Eurosport.
Muchas gracias a vosotros, chicos.
Un abrazo, compañero.
Planeta Ciclismo. Antonio Alix y Laura Meseguer.
Bueno, vamos a hablar un poco de ciclismo porque en los últimos días hemos sido testigos de un momento deportivo mayúsculo, de esos que nos gustan, el regreso victorioso de Alejandro Valverde. Antonio Alix, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Laura Meseguer, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues alucinando, como vosotros, con el regreso de Alejandro Valverde, ¿no? Antonio, tú has tenido una lesión de gravedad recientemente y los plazos de la recuperación de Valverde ha sido una auténtica locura. Recordemos que se fracturó la rodilla en el pasado Tour de Francia.
Sí, sí, se pegó ahí un corte en la rótula, que todos lo recordamos, en la primera etapa del Tour en Alemania, y bueno, es que ya el flipe fue en septiembre, ¿no? Hablando claro, porque cuando empezó ya a montar en bici, el día de descanso de la Vuelta a España, salió con los compañeros de Movistar, que fue por allí cerca, por Murcia, y vacilaban ellos, bueno, y ellos mismos ya lo saben, porque si para nosotros los que montamos en bici en plan Glover o Machaca, Valverde nos alucina, pero vamos a ver, a mi nivel cualquier profesional me alucina, ¿no? Entonces, Valverde, a los que alucina más todavía son los propios profesionales. Y entonces decían ese día, hoy va a ser el único día en el que le podemos estirar el cuello a Valverde. El próximo día que coincidamos con él, dentro de un mes, ya nos va a torturar. Y efectivamente, ya en sus entrenamientos en Murcia, porque Valverde tiene una manera muy curiosa de entrenar. No es tan científico con los vatios y con las planificaciones. No, él sale con un grupo de gente que ahí se acopla a ese grupo todo el que quiera y hasta que no revienta a todos no para. Entonces, ese es su entrenamiento, es una competición cada día. Y es que tardó poco en reventar a todos, incluso a los profesionales de Murcia, como Rojas o como su compañero, el otro joven de Movistar, Fernández, o como el propio Luis León, ¿no? Entonces, eso ya daba idea de que en cuanto volviese a la competición iba a estar muy cerca de la victoria. Y muy cerca de la victoria se quedó en la Challenge de Mallorca en alguna de las pruebas, y ya en Valencia ha sido tremendo. O sea, las dos etapas difíciles las ha ganado, ha arrasado en la general, y sobre todo de la manera que lo ha hecho. En una en el llano, en el sprint, en el otra en cuesta arriba, pero bueno, el llano, en el sprint, solo a los dos que le pudieron aguantar. Y es que estamos hablando de un ciclista cuya calidad, él mismo lo decía el otro día, y había gente a la que le podía parecer pues una sobrada, ¿no? Pero es que es así, es que no, él no lo va a negar, es que es muy bueno. Es que Alejandro Valverde nació, pues a algunos les gusta decir, tocado por la varita de los dioses o por la diosa de la naturaleza, y es que es así, o sea, eso es innegable. Que Valverde tiene una calidad que no, partiendo de la base que cualquiera que es ciclista profesional la tiene, pero él mucho más. O sea, estamos hablando de uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos en cuanto a calidad de nacimiento. Ha sacado partido de esa calidad ganando una gran vuelta y ganando infinidad de vueltas de una semana y infinidad de carreras de un día, entre ellas algunas de las más prestigiosas del mundo, menos el Mundial, que ha estado ahí en el podio tantos años, pero no en el arco iris. Entonces, le gusta montar en bici, porque eso, su manera de montar en bici es como la de los globeros de fin de semana, salir a reventar a los compañeros. Entonces, es así, o sea, es que es le gusta tanto montar en bici que yo creo que lo seguirá haciendo cuando tenga 45 o 50 años. Veremos si se ha retirado entonces, pero vamos, si se ha retirado, entonces seguirá haciendo lo mismo, y esa es su gran virtud, ¿no? El unir la calidad a lo que le gusta montar en bici. Que Valverde, con unos entrenamientos científicos como hace tanta otra gente, hubiera sido mejor o peor, pues nunca lo sabremos. Pero bueno, lo que nos ha hecho Valverde y lo que nos queda por ver de Valverde este año y el que viene, pues bienvenido sea.
Bueno, pues hasta aquí el bloque de ciclismo con Antonio Alix. No, vale, lo digo de broma.
Sí,
Laura,
no, bueno, es que como me dais poca cancha, pues aprovecho y cuento
mi
discurso. Y ahora ya yo soy el globero y ahora Laura, que es la experta.
No, Laura, yo te iba a preguntar porque Jesús Hoyos, el médico de Movistar, creo que estaba realmente alucinando con cómo ha cortado los plazos Alejandro, ¿no?
Sí, sí. Y ahora que mencionaba Antonio la Vuelta a España, ya en la Vuelta el primer día ya me decían que quería volver en el Tour de China, ¿no? En la Vuelta que se hizo a final de temporada, y aquí llegó con muchísimas ganas. Además, no se escondía, ¿eh? Él lo dijo: yo vengo seguro por una etapa y si puedo por la general. Y la verdad que nos sorprendió a todos, pero sorprende todavía más cuando ves a los propios miembros del equipo, ¿no? Emocionados, y sobre todo que lo vivieron tan cerca. Sebastián Unzué, que estuvo con él en el hospital, en el Tour, después de su caída, y lo veía muy negro, muy, muy difícil que volviese a competir, y estar en febrero, bueno, principios de febrero en Valencia, y que hiciese lo que hiciese, desde luego que ya era poco quitarse el sombrero.
Bueno, hay que recordar que Alejandro Valverde tiene 37 años. Cuando se produce esa lesión, que es escalofriante, realmente la caída es tremenda. Yo no sé, Antonio, si dijiste: se ha acabado Valverde.
Incertidumbre, o sea, en ese momento, que recordamos, no vamos a olvidar tampoco de Isaguirre, que también se cayó ese día en el Tour, en ese momento, pues claro, nos quedamos choqueados ahí narrando el Tour en directo, ¿no? Y bueno, y Laura estando allí, entonces es una incógnita, pero insisto, yo ya después de verlo de septiembre, yo ya estaba convencido de que Valverde iba a volver a ganar. ¿Que va a volver a ganar la Lieja, la Flecha, etapas en las grandes como hizo el año pasado? Ahora yo ya creo que sí, pero que iba a volver a ganar carreras como estas de Valencia, puede ganar Murcia y lo que sea, eso yo ya estaba convencido desde septiembre, octubre, con las cosas que, bueno, pues eso, además es que eso, su calidad también hace que te recuperes mejor que una persona, ¿no? Y luego, pues eso, lo que decía, su ilusión de niño. Y otro detalle, ¿cómo le felicitaba la gente? Lógicamente los de su equipo van a felicitarle, pero gente de otros equipos, corredores, la fila de auxiliares que hay siempre en meta para darles la primera bebida, para secarles el sudor y eso, todos le felicitaban a Valverde. O sea, que es un tío súper querido en el pelotón, y todo el mundo está orgulloso porque es un portaestandarte del ciclismo, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba felicitando a, no, pues eso, Luis León, vale, pues que son íntimos. No, pero es que gente de los equipos de cualquiera estaban celebrando la victoria.
Bueno, yo no sé, Laura, ¿tú qué pensabas después de ver esas imágenes? ¿Pensabas que íbamos a seguir viendo a Valverde ganar?
Pues mira, yo Sí, yo no sé si ganar, pero que iba a volver estaba convencida, no sé, siempre le he visto con, ya no solo ese don, ¿no?, que decimos, pero tiene esa fuerza mental y ese esa facilidad para el sacrificio y para la entrega y tal, que yo, pues mira, sí me lo imaginaba montando en bicicleta otra vez. Lo que pasa es que él mismo estaba sorprendido de empezar tan bien. Él dice que está mucho mejor que otros años anteriores a esta altura de la temporada.
Sí, bueno.
Entonces, eso pues todavía ilusiona más, claro, y te da más fuerzas y más ganas. Pero permitidme que os cuente una anécdota ahora en Vuelta a Valencia. El día que ganó estaba emocionadísimo, ¿no? Como aquel día que consiguió el tercer puesto en el Tour de Francia, tan perseguido. Estaba súper emocionado y por la tarde le fuimos a hacer una entrevista pues para bueno, unos vídeos que se verán más adelante en Eurosport. Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué no ganas también el día de la etapa reina? Venga. Y decía, oye, pues no sería, porque además con la nieve, tal, pues que puede quedar una imagen muy bonita levantando los brazos. Venga, pues lo voy a intentar. Y mira, o sea, que es que desde luego es que disfruta de la bicicleta y es que ahora corre sin ninguna presión. También nos decía eso, que desde que logró el podio en el Tour de Francia ha sido un antes y un después. Ya corre sin presión y lo que hace es disfrutar y probar. Pues dice, pues mira, pues lo intento. Y le salen las maravillas que le salen, claro.
Bueno, pues reaparecía en Mallorca, en Valencia llegaba la victoria. Y esto es lo que decía al micrófono de Laura Meseguer en Eurosport.
Mira, la verdad que impresionante. Súper contento. Primera victoria después de mi lesión. Y bueno, también dar las gracias. Buen trabajo del equipo. Y luego como el entendimiento que ha habido con Astana. La verdad que, bueno, Luis Le también es muy amigo mío, compañero. Y su victoria también me hubiese gustado. Pero bueno, al final yo tenía que luchar. Pues, hombre, entrenando me notaba muy bien, pero luego la competición es totalmente otra cosa. Y bueno, en Mallorca me quedé un poco sorprendido de mi estado de forma, porque iba muy, muy rápido. Lo que pasa es que con mucha precaución, porque la carretera estaba muy mala, y entonces vi que aquí podía tener opciones a conseguir una victoria de etapa. Y mira, no hemos esperado más adelante. Cuanto antes mejor. Esta victoria, pues bueno, es una recompensa al gran trabajo que hemos hecho por mi recuperación. Y bueno, se diferencia es que, en que soy bastante más viejo. Pero tengo la misma ilusión, las mismas ganas y la motivación de o más que tenía en el 2004.
Bueno, se reían ahí Luis Jiménez y Eduardo Chozas, que eran los comentaristas de esa prueba en Eurosport. Alejandro Valverde, que se mostraba sorprendido.
No sé si he vuelto igual, estoy por decirte casi mejor. No sé si es que me han puesto un par de caballos más con los tornillos, pero bueno, no, la verdad que contentísimo, doy las gracias a todos y bueno, aquí seguimos.
Parece claro que ahora con 37 años, pues las victorias saben todavía mejor.
Sí, sí. Qué maravilla, ¿eh? Es que además da gusto con él trabajar y escucharle, porque es una persona, pues eso... tan entregada a lo que hace y que disfruta tanto que, bueno, no tienes la suerte de encontrarte así gente todos los días, o sea que...
Sí, él decía esto cuando le preguntamos un poco por la clave de cómo estaba.
Corro muchísimo más tranquilo, en el ciclismo lo tengo todo hecho y bueno, ahora esto sobre todo, ahora estoy contento porque, o más contento por donde vengo, por lo que vengo, ¿no? Después de una caída muy fuerte, como que todos sabéis. Entonces, pues yo estoy más alegre que antes todavía.
¿Y ahora qué va a hacer Alejandro Valverde, Antonio? ¿Cómo le ves? Porque, claro, si vuelve a este nivel, ¿dónde está el techo?
Hombre, el problema de eso es que ahora ya le vamos a exigir carrera que no gane, que tenga adaptada para él, ¿no? Con eso, con un final, aunque sea llano, pero con cierta dureza anterior o lo que sea, y no digamos ya si el final es en cuesta, no es un puerto muy largo, pues bueno, yo creo que es un regalo, Valverde, o sea, después de la... Si nos dicen hace 5 o 6 años, o cuando volvió de la sanción, que iba a aguantar hasta los... este año cumple ya 38, ahora en abril... pues no nos lo creeríamos. Y encima ya, después de recuperarse de la lesión, pues es que ya cualquier carrera que haga Alejandro Valverde es un regalo para el espectador del ciclismo y no digamos para su patrocinador, ¿no? Entonces, pues que ojalá corra las máximas carreras posibles y que las... Bueno, Eurosport las va a retransmitir porque está claro que la gente nos pregunta qué vais a dar y yo digo, acabo antes diciendo que no vamos a dar, ¿no? Pero... Y otra cosa... Es el jefe del Movistar, mucho que decir. O sea, uno está para ganar el Tour, el otro es el gran fichaje, no sé qué, pero ya sabemos, Nairo, si quitas en Colombia, que se vuelven allí locos con todo lo que es suyo, pues no es mediático, y luego pues Mikel Landa tiene una calidad brutal, pero claro, por el momento es irregular, que si por diferente tipo de circunstancias, pues hombre, está cerca, sí, gana etapas, está cerca del podio, pero no tiene esa regularidad. Por lo tanto, evidentemente, el jefe, el que manda en el vestuario, hablando en términos de otros deportes, es Alejandro Valverde. ¿Qué otros a lo mejor pueda uno ganar el Tour y Alejandro no lo vaya a ganar? Pues a lo mejor. Pero el jefe de Movistar, eso no hay ninguna duda, que es Alejandro Valverde.
No sé, Laura, si tienes alguna otra confidencia que te dijera Valverde sobre lo que va a hacer esta temporada. Ya nos has contado lo de la nieve. No sé si te dijo algo más a largo plazo.
Pues la verdad es que estuvimos recordando su podio en el Mundial de 2003, y que era su segunda temporada como profesional, y nos paramos un momento todos a pensar y dijimos, vamos a ver, y estamos en 2018, y acabas de ganar la Vuelta a Valencia, es que han pasado 15 años, o sea, es que es alucinante lo de este hombre. Entonces, bueno, él decía, dice, yo voy a disfrutar esta temporada, pues a pasármelo bien, ¿no? Como llevo haciendo ya unos años. Entonces, bueno, veremos a ver las clásicas, a ver el Mundial, si también corre con menos presión y puede hacer ahí...
El Mundial, Laura, perdona, es que es su gran objetivo. Ahí, claro, defendiendo a la selección española, no vamos a estar, pero es que es su gran objetivo, con la dureza que hay, que evidentemente hay muchos más candidatos, ¿no? Pero eso está claro, que es su gran objetivo en cuanto... Si te dicen qué carrera quieres ganar, el día del Mundial, claro.
Exacto. Bueno, pues vamos a disfrutar, bueno, seguro, de esta temporada de Alejandro Valverde.
Oye, lo de la nieve, que era, que yo no me he enterado.
Que
le
no,
de la
que,
nieve.
Que decía...
¿Que va a hacer esquí de fondo también o qué?
No te emociones. Es que estamos ya con la clave olímpica un poco despistado. No, claro, que decía Laura que...
Se pone, aprende la técnica y en dos días campeón de España, vamos.
No, que decía que quería salir en la etapa reina en la foto con cayendo la nieve, levantando el trofeo, que hubiese sido espectacular. Pues lo dicho, vamos a disfrutar mucho esta temporada de Alejandro Valverde y te seguiremos también la pista, Laura, con esas entrevistas en Eurosport. Muchas gracias, compañera.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, Antonio, vamos a tener nuevo compañero, fichaje estrella esta temporada, Alberto Contador, que ha presentado equipo esta semana.
Sí, el lunes. Bueno, ya lleva varios años con el equipo, lo que pasa es que ha habido un aumento de plantilla y de categorías. Ya tiene, aparte de las escuadras con chavales, que bueno, que son eso, la competición es lo menos importante, pero sí tiene ya tres equipos de competición en diferentes categorías. La categoría juvenil, que son 17 y 18 años, la categoría sub-23, que es uno más, o sea, de 19 a 22, y luego la categoría continental, que es, como diríamos, profesionales de tercera división, pero que tienen la misma edad que los sub-23, es decir, son chavales, a lo mejor no... Bueno, hay incluso un italiano que sí tiene 18, pero son eso, hasta 22, 23 años, pero que ya corren carreras con los profesionales. Para empezar, ya corrieron en Valencia, van a poder correr las carreras, por ejemplo, en las que no esté el equipo Trek, porque es una especie como de filial, entonces no pueden coincidir en la misma carrera, pero sí van a tener un calendario muy amplio. Y bueno, Alberto, aparte con sus funciones en las fundaciones que tiene contra el ictus, que está también volcado, hombre, confía en la gente de su máxima confianza, como Iván Basso, como Jesús Hernández, su gran gregario de toda la vida, como Félix García Casas y demás, y por supuesto su hermano Frank, que es el que el manda más de la fundación, pues confía en ellos, ¿no? Él simplemente va a estar, pues como en Eurosport, yendo a algunas carreras a ver a los chavales del equipo de los consejos, y en Eurosport, bueno, pues falta saber qué calendario va a hacer, ¿no? Qué pruebas va a hacer, si alguna grande completa o no. Eso no quiero meterme en el charco porque no tengo ni idea, y hablándolo con él el otro día, él dice que tiene tantos compromisos que no lo sabe a día de hoy. Por lo tanto, bueno, pues bienvenido sea, y pues como decimos de Valverde, bienvenido sea, y cuantas más carreras esté narrando con nosotros en Eurosport, mejor, pero que no se pueden decir por ahora cuáles son.
Bueno, Adrián García tuvo la oportunidad de charlar con él en la presentación del equipo We Are Pro.
We Are Pro es, pues eso, ¿no? Que ya se ha dado el salto de la categoría sub-23 a la categoría profesional, así que es verdad que es continental. Pero bueno, para nosotros es un gran paso porque empezamos con la categoría junior, luego con la categoría sub-23 y ahora con esta categoría continental, dando pasos poco a poco, lo que podemos asumir con garantías, pero de una manera firme, en la cual pues nuestros valores siguen siendo los mismos y los seguimos inculcando.
Bueno, el equipo de Alberto Contador, que tiene un claro objetivo este.
Estamos un poco formando a los ciclistas, ya no solo quizás diría ciclistas, sino personas. Al final, algunos de ellos, yo creo que bastantes, van a poder ganarse la vida con el ciclismo, pero otros no. Entonces, al final, tienes que formar personas para que, independientemente de lo que se dediquen en la vida, pues les ayude, ¿no?
Bueno, pues va a intentar inculcar unos valores, una experiencia Alberto Contador a su equipo, así se lo decía Adrián García.
Yo creo que una de las cosas evidentemente es que disfruten y que hagan las cosas con honestidad, con respeto, que trabajen en equipo y con sacrificio. Yo creo que son cosas que van directamente ligadas al ciclismo.
Bueno, pues sacrificio vamos a tener en los próximos días, ¿no, Antonio? Tú ya estás calentando también para Pyeongchang.
Sí, con esta cobertura, además en exclusiva de Eurosport para los Juegos, yo me encargaré del biatlón. Bueno, en definitiva, también hay que decirlo, para mí va a ser igual que narrar, son prácticamente los mismos participantes que las pruebas de Copa del Mundo, menos un día que hay dos, el resto son cada día una prueba. Entonces, bueno, con el extra de que son los Juegos Olímpicos, es la prueba donde le cambia la vida al que queda bien ahí, ¿no? Pero en definitiva va a ser algo muy similar, ¿no? La manera de trabajar y lo que vamos a ver a lo que seguimos habitualmente en la Copa del Mundo, con el añadido que Victoria Padial, que finalmente por desgracia no ha conseguido plaza para estar en los Juegos, va a venir a comentar la granadina las tres primeras pruebas de los Juegos, interrumpiendo sus entrenamientos por estar 4 o 5 días sin tocar la nieve. No pasa nada, pero no va a estar en todos porque ya tiene que seguir, claro, porque le quedan pruebas después de los Juegos Olímpicos en su temporada, ¿no? Pero va a estar, sí, 3 días con nosotros en Madrid comentando, pero vamos, sí. Emocionado por volver a comentar los Juegos Olímpicos tras el paréntesis del 14 de invierno y el 16 de verano, y que, bueno, y además con la exclusividad de Eurosport, hay que hacerlo doblemente bien.
Un abrazo, compañero.
Hasta la próxima.
Visiten nuestra web.
Yo no me pienso callar.
PlanetaEurosport.es.
Hay muchas cosas que decir, se pueden contar con la mirada, también se pueden escuchar.